Bueno, una noticia muy triste, verdaderamente, desde lo humano, desde lo artístico, desde lo social. Enrique Pinti fue un ser que atravesó todas las áreas. Una conciencia plena, un Maradona de la palabra, como le digo yo, por lo asertivo, por no tener pudor para decir todo lo que hay que decir, cuando había que decirlo. Hablar en el 85 en contra del gobierno militar, con el poder que todavía orbitaba sobre la propia sociedad y el temor. Y también ponerle un espejo a la sociedad argentina diciendo, guarda, que parte o gran parte de esta responsabilidad es de todos nosotros, implicaba tener coraje. Que no es machistamente, como algunos dicen, tener huevos. No, no, es tener coraje, coraje de poder decirlo. Y por eso lo duelamos y por eso, como a las almas buenas, se las llora y se las extraña. Carlos Rotenberg, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luisito, ¿cómo te va? Buen día.
Creo que vos lo has querido como un amigo, además de como su productor.
Yo creo que fundamentalmente lo que a mí me provoca es muchísimo respeto, por lo que vos bien apuntabas recién, muchísimo respeto porque Enrique excedió al mundo del teatro y a la actuación. Si uno hace el raconto de lo que hizo profesionalmente, si bien el teatro es lo más conocido y sabes que funciona como pivote por el gran éxito que fue, lo concreto es que participó como columnista en medios gráficos y radiales de primera línea, fue precursor de lo que se llamó el teatro, el Café Concert en Argentina, cuando no existía, en aquella primera camada de Los Sótanos y Los Artillos. Participó en las cooperativas de teatro independiente 60 años atrás, cuando comenzó la carrera. Fue autor de libros, de programas, tanto televisivos, teatrales y de actuaciones de distintas figuras. Creador de espectáculos infantiles que tuvieron mucho predicamento en sus momentos. Enrique fue, en definitiva, una persona preparada desde el punto de vista cultural, que lo que hizo, me parece que hábilmente, fue popularizarlo en su verborragia, en sus malas palabras. Lo que hizo fue gozar al lenguaje cotidiano su sabiduría.
Claro. Lo curioso de él, yo digo que ninguna puteada sentaba mal si la daba Pinti, ¿no? Porque no era una puteada de tránsito, era el momento exacto y el tono donde una puteada despertaba la conciencia, en medio de tanta pacatería y tanta guerra de modales, ¿no? Él tenía esa posibilidad artística.
Sí, mira, decís eso, me acuerdo del estreno que fue muy comentado, vos sos muy joven, pero cuando estrenó Salsa Criolla, justamente, gran éxito, en aquel año 85, en la función de estreno, uno de los invitados fue Bernardo Neustadt, quien se levantó de la butaca ofendidísimo y a los gritos por las malas palabras, diciendo, esto no va a funcionar. Y mirá lo que pasó.
Claro, mucho ojo eso, teatral no tenía Bernardo, ¿no?
En eso, no, pero
para otras cosas sí.
En eso quiere demuestra el digamos hasta dónde podía molestar el lenguaje, ¿no?
Claro. Enrique, vos que viviste todo el proceso de esas más de 3.000 funciones de Salsa Criolla, yo vi tres de ellas, tres etapas de Salsa Criolla, y siempre, digo, daba letra, ¿no? Era como la clase de historia pendiente, lúcida, y en una hora 45, que cualquier pibe podía escuchar e internalizar más que un secundario completo. ¿Sentís que tiene que volver a pasarse, a repensarse, a darse en ciclos televisivos?
Mira, existe obviamente hoy en día en cualquier soporte, pero no nos olvidemos que hace 7 años, en el 2015, hicimos la edición 30 aniversario de Salsa Criolla con Pinti. O sea, en el mismo Teatro Liceo de Rivadavia y Paraná, el teatro que para el público, para el gran público, siempre fue el teatro de Pinti, justamente por la cantidad de años que ahí protagonizó. Volvimos y lo que hizo fue justamente la adaptación a la época. Claro. En el 2015, 30 años después, volvía a tener total vigencia y actualidad.
Ese es otro punto que quiero destacar de Enrique. Enrique era el tipo genuino que cuando llenaba, no se ufanaba de llenar y hacer un éxito, decía que estaba agradecido por la gente que sostenía, ¿no?, su laburo en el escenario, y cuando era un fiasco de pronto en la gira decía: chicos, por favor, me ayudan a difundirlo, decía públicamente, Mendoza, que vendí 3 filas nada más. Digo, esa petulancia que hoy por hoy se tiene del exitismo por el exitismo en sí, él nunca la tuvo.
Totalmente, pero incluso hay notas publicadas de su último espectáculo, que fue Al fondo a la derecha, que él salió a contar a los medios que no tenía ninguna comparación con las entradas que vendía en otras épocas.
Sí.
Y él decía públicamente: pero si le pasa a toda la gente y es inherente también, ¿por qué no lo pasa a mí? Claro. ¿Qué está pasando? Y lo contaba él.
Sí. Enrique, eso, te pido, si podés ubicarte, no sé si tal vez más cerca de una ventana, porque te estoy perdiendo en el audio.
A ver, Sí, te explico, Luis.
Sí.
Tengo a Sipe, a su mano derecha, representante, con sus 86 años, esperando que subirse al auto, porque justamente tenemos que llegar al velatorio.
Ah, perdón.
Quise, porque sea vos,
sí.
Quise, aunque sea 2 minutos, estar presente para no borrarme.
Carlos,
me estás escuchando.
Es todo más que entendible. A las 10 de la mañana yo estaría allí también, abrazando espiritualmente a Enrique, agradeciéndole todo lo que nos dio y nos va a seguir dando. Y gracias a vos por ser tan amigo, tan respetuoso y tan acompañar todos los momentos de los actores, no solamente en los momentos de brillo o de éxito de taquilla, sino también, ¿por qué no?, en una parte de la vida como es partir. Un abrazo enorme.
Abrazo, Luisito. Chau, chau.
Carlos Rottenberg pasaba, están yendo, claro, con las exequias y con los restos de Enrique desde las 10 de la mañana en el multiteatro. Me acuerdo de este tema que sonaba así, que se llama Quedan los artistas, que me parece que hoy se lo tenemos que otorgar a él, ¿no? Él es un gran artista, es porque quedará su recuerdo, sus textos y su risa.
Escribir elogios de algún palo, como todo artista, y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud.
Quedan los artistas, de eso se trata. Enrique, un artista de toda la talla, como desarrollaba recién su amigo Carlos Rottenberg, ¿no es así, Silvia?
Sí, y escucharlo a Rottenberg de la manera más humana, ¿no? Cuando alguien hace un esfuerzo por mantener la memoria, el cariño y el respeto por un amigo que está en esta circunstancia. El partir, él lo acompañó, y en este caso está ofreciendo su casa para decir, vengan a despedirlo, es su último adiós.
Claro.
Y en este, ¿cuántas cosas hay que decir de Rottenberg, no?
Bueno, cuando decís su casa, me acuerdo de Carlos Rottenberg, que cuando tomaba un taxi, pues lo digo con risa porque Enrique es lo que quería, generar una sonrisa en todos. Cuando iba al liceo decía, ¿me lleva al Teatro de Pinti? Y Rottenberg decía, yo tenía en claro que la escritura la tenía yo, pero tenían claro que el teatro, cuando estaba él, era de él.
Pero fueron como 10 temporadas en el liceo.
Enormidad.
Y si no fueron todas ahí, la inmensa mayoría, porque después creo que tuvo otro teatro.
Tuvo gira, después pará. Tuvo gira y creo que volvió al liceo una vez. Y yo no sé si estuvo en algún momento en el Apolo. Tengo que pensarlo. Pero mientras tanto, mientras que pensamos, lo recordamos a él. ¿Sabes qué? Cuando había que hablar de adultos mayores, no de ahora, esto es en los 90.
Claro.
Todo está como era entonces, en parte. Otra partecita no, pero el reclamo más importante, que son los saberes jubilatorios, uh-huh, sigue en pie, ¿eh? Sigue en pie. Te estoy hablando de 20 y pico de años atrás. Esto decía Enrique Pinti, vestido como un jubilado.
Entonces, lo que tengo es, saco una fotocopia del carnet auténtico y llevo la fotocopia metida acá. Esto es, pero la llevo metida acá en el bolsillo, te das cuenta. Vengo preparado con todo, pero después de la cola que te hacen hacer de cambio de pelotudo y pesa. El número, el carnet es rápido y uno está... Yo tengo otro problema extra. Yo de este oído no oigo, pues de este ojo veo, de este ojo no veo, de este oído no oigo. Entonces, cada vez que me habla, tengo que enfocar el ojo, enfocar el oído, enfocar el ojo, enfocar el oído. Ver que no se me resbale, que no me vaya la puta madre que lo parió, que no se me caiga de ojete y me rompa la pierna, uno tarda. La hija de puta entonces empieza, vamos abuelo, apúrese que no tengo todo el día. Abuelo, digo, yo voy a tener una nieta como vos, me corto los huevos, hija de puta. Mi nieta es una pelotuda drogadicta, pero buena gente. En cambio, vos sos una mierda burocrática. ¿Sabés que ahí te cree la reina de Inglaterra porque estás atrás de nuestro mostrador? Pero no te das cuenta que sos un sorete que te pagaron cagado toda la vida. Y no puedes ser mi nieta porque tenés 50 y pico de años. Y en cualquier momento te vas a jubilar, hija de puta. Y ni siquiera sabiendo que dentro de poco vas a estar de este lado del mostrador, tenés la mínima condescendencia con la gente que es igual que vos. ¿Quién carajo te crees que sos, forra pelotuda? Voy a llamar a seguridad, llama a la concha a tu madre si querés. Y siempre termino la seccional de policía, gracias a Dios. Ya me conocen los muchachos, le pinto la persiana, le llevo mate, me importa tres carajos. La paso mejor que vino en la cara de orto de mi hija. Y mi hija aparece. Aparece la sesión y me dice, me da vergüenza, papá. Vergüenza te tiene que dar la gente que no lucha. Yo por lo menos estoy luchando. Ojalá vos, el pajero de tu marido y la burla de tu hija, alguna vez se acuerden de luchar cuando hay que luchar. Cuando uno tiene fuerza, cuando uno tiene peso en la sociedad y no cuando somos seres a la izquierda como nosotros, la puta madre que te parió. Tenés que estar orgullosa de una persona que a los 82 años todavía está luchando. Y se lo digo a todo el mundo. Pero tiene razón la gorda esa. Yo voy a volver, aunque no esté enferma. Aunque me haya curado de todo, yo no me voy a morir. Voy a volver dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años. No voy a morir jamás.
¿Y cómo va a volver si nunca se va a ir? Es curioso porque este video de los 90, Enrique, haciendo un personaje, habla de un adulto mayor de 82 años, enfermo. Enrique murió a los 82 años. Y Enrique murió en el Día Internacional del Teatro y el día de emisión de la gala de los Oscar. Una ceremonia que él no se perdía porque es, mira cómo sale, es, era amante del cine y tenía en su casa un conjunto de, desde VHS a DVD, después los cambió por DVD, de más de 1500 películas.
Wow.
Que volvía a ver porque dice, mira, en el cine italiano está la base de gran parte del buen cine. Y volví a ver Fellini y volví a ver los grandes directores. Sepan disculpar el insulto, pero ustedes como yo en casa deben estar riendo, diciendo, a Enrique se lo permitimos, ¿cómo no? Si era en el teatro, ¿cómo no? Si está hablando de algo real, ¿cómo no? Y mira cuando habla de la educación, hace 30 años, en La Educación y Pinti, un DVD que él lanzó, todo está como era entonces, ¿eh?
Otra vez a leer, a escribir las 4 operaciones fundamentales, la historia argentina para que sepan dónde están parados y después las reglas de convivencia e higiene de esta época y no de la época de su abuela, con la higiene sexual incluida. E higiene sexual quiere decir educación sexual, no a los 5 años que el chico no sabe la más puta idea de lo que le carajo están diciendo, pero un poco más adelante. Lo que pasa es que acá vos nombras educación sexual y hay un montón de viejas que se le paran los pelos porque no saben qué carajo es, por propia ignorancia, te das cuenta. Creen que educación sexual es que la maestra pone a media luz, entra en lencería negra y empieza ta 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 ta, ta bum, da, bum, da, bum, lo llama al portero y hace 9 semanas y media con una banana. No es eso tampoco, carajo. Es enseñarles qué carajo tienen. No, no hay que enseñarles nada. Claro, te dicen. A nosotros en nuestra época no nos enseñaba nada. Así salimos, la puta que lo parió. Nosotros no nos tenemos que poner de ejemplo de nada. Los de mi generación, porque los de mi generación, creyendo en los reyes magos y siendo puro, cagamos al país con nuestra inconducta. Por lo tanto, a los de mi generación, lengua en el orto, porque lo hicimos todo como el ojete. Hay que cagarse bien la boca. Siempre nos ponemos de ejemplo con nosotros como si hubiéramos hecho una maravilla. Y cagamos el país, lo destruimos, especuladores, alcahuetes, forros, y encima, en mi época, a mí métete la lengua en el culo en tu época. Vivíamos de pedo, de ojete y de casualidad. Déjame de romper los huevos. Y saben, los chicos, claro, no les enseñan un carajo de nada. Y no les enseñan lo elemental, buscar a sí mismo, que eso es lo fundamental. ¿Para qué carajo existe la escuela primaria? Para que cada uno de los maestros, junto con la casa, les empiece a enseñar a esos chicos qué carajo les pasa ahí adentro, porque los chicos no son iguales, gracias a Dios, si no este mundo sería más aburrido de lo que es. Entonces hay que averiguar en la primaria, una vez que le enseñas lo general, quién tiene una mentalidad científica, quién tiene una mentalidad técnica, quién tiene una mentalidad pragmática, quién tiene una mentalidad matemática, quién es un chico que en cambio tiene una gran habilidad manual, quién es un forro con las manos, pero en cambio se copa con la naturaleza, los animales, la planta, y los puede interpretar, quién se caga en todo eso, pero es un chico samaritano, 100%, que no le hace asco a ninguna sangre, va, venda gente en tablillas desde animales hasta todo, y juega cuando no tiene alguien que se rompió de verdad, juega con algo para poderlo entablillar. ¿Quién es un chico que se caga en todo eso y se desmaya cuando ve sangre pero tiene habilidad para el deporte? ¿Quién no la tiene? Y no romperle los huevos con lo que no le interesa, sino incentivarle lo que les interesa. Esta enseñanza masificada y pelotuda no sirve. Ahora periodismo, todos van a hacer una nota. ¿Qué mierda? Y al chico que no les interesa tres carajos de nada de todo eso. Nada les interesa. ¿Qué es esa mierda de periodismo? Ahora la última, les enseñan a hacer periodismo a los chicos en la primaria. Hagan la nota a tu papá. El padre viene hecho mierda, le empiezan con un grabador.
Bueno, Pinti, la educación, 30 años atrás. Sí, 30 años atrás. A ver, si vos me decís la educación, sí, ya tiene ley, claro. Y también tiene mucho obstáculo. Todavía aún hoy, 30 años después, por eso los cambios culturales son más lentos. Hay muchas personas que piensan que hay una ideología de género y no un acercamiento de contenidos que los pibes necesitan. ¿Sabes por qué? Cuando son muy chiquititos, para saber justamente el límite entre el propio cuerpo y el cuerpo de los demás y que nadie abuse de ellos. Cada vez que se dan clases de ESI en los colegios, surgen muchas situaciones donde hay pibas y pibes, pero mayormente pibas, que reconocen recién ahí que fueron víctimas de un abuso. Y ahí empieza una reparación cuidadosa, muy respetuosa, de todo un proceso doloroso. Mirá lo importante que es justamente esta educación. Y luego, valorar el talento de cada pibe para cada área en la que se pueden desarrollar. No que todos sepan todo el tiempo, cuando a veces algunos contenidos, no los básicos, no les importan, ¿no?